Actualidad, política, internacionales, economía, opinión. Todo esto y más en la hora de Mario y Leonor. Con los periodistas Mario Villegas y Leonor Roque. Por Noticias 24 Radio.
Junto a Mario Villegas. Buen día.
Buenos días, Leonor. ¿Cómo están, queridos amigos, queridas amigas? Tres celebraciones importantísimas el día de hoy. Día del locutor, día del juez y día de mi hermano Vladimir, que está cumpliendo 52 años. Felicitaciones a los tres.
Así es, y desde aquí las felicitaciones a todos.
Así es. Continuamos en esta evaluación, Leonor, de los resultados electorales.
Y llamó mucho la atención que los resultados, desde una parte se vieron como que los favoreció y por el otro lado también. Entonces, si vemos una lectura de los que fueron los resultados del 8 de diciembre, ambos bandos dicen que resultaron los grandes ganadores.
Yo quiero arrancar con una pregunta a nuestros invitados. Alberto Aranguibel. Leonardo es su amigo, su hermano, también colega periodista. Y Eduardo Centey. Quiero arrancar con una pregunta, pero tratando de utilizar una metódica distinta a la habitual. Me gustaría que Alberto, en su primera respuesta, nos dijera cuáles son los éxitos alcanzados por la oposición en este proceso y que Eduardo Centey nos dijera cuáles son los éxitos que logró el oficialismo. Luego, por supuesto, cada uno defenderá sus propias parcelas. Bienvenidos a ambos.
Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí.
Alberto.
Bueno, gracias a ustedes por la invitación y por la posibilidad de avanzar en esta reflexión, que debe ser una reflexión que tenemos que hacer bien en extenso. Yo creo que no nos debemos detener solamente en lo noticioso, sino que ir más allá para profundizar el debate político que obviamente pues está requiriendo el país que lo hagamos así. Creo que si me pones en ese aprieto de buscar cuál fue el acierto en esta coyuntura por parte de la oposición, yo diría que hay uno que creo que es el resaltante definitivamente, y es el hecho de cómo candidatos regionales, locales de la oposición se sobrepusieron a la errónea estrategia del plebiscito que planteó Capriles, con lo cual estaba desviando pues las posibilidades de cada uno de ellos, porque ese plebiscito significaba un secuestro de una elección para colocarla al servicio de un proyecto personal de Capriles de tratar de reeditar aquí una elección presidencial que no venía al caso. Entonces, en ese resultado lo que vemos es que hubo candidatos que sí lograron captar la atención de una audiencia, de un sector de la población, a partir de su propuesta particular, personal, que es lo que debió haber sido en todo el país.
Okay. Eduardo.
Los logros de la bancada oficialista.
Bueno, el logro fundamental es de Maduro, que le terminó de cortar la cabeza a Diosdado. O sea, quedó Diosdado, que quería acercarse al poder. Casi todos los candidatos de Maduro resultaron exitosos, mientras muchos candidatos militares que del grupo de Diosdado no pasaron, entre ellos Borges en Barquisimeto, que era uña y carne ahí de Diosdado. Y entonces Maduro consolidó su poder ahí como líder. Las elecciones de Javier siempre, aunque Marcenel la da como victorioso, pero fue apretado.
Pero fíjate que el presidente Maduro más bien le reconoció a Diosdado Cabello el aporte que hizo a la elección.
Claro, como estratega lo llamó.
Claro, pero no va a ser al revés, no va a decir, ah, te raspé. Como buen político dice, saliste muy bien, Diosdado, qué bueno lo hiciste.
No, pero el país vio a Diosdado moviéndose, asumiendo él, echándose sobre los hombros la activación de toda la maquinaria.
Tú eres el grupo de Maduro,
te están oyendo. Pero es que lo que dijo Nicolás Maduro precisamente se corresponde con lo que vio el país, es lo que quiero decir. No. Cuando lo calificó de el estratega de esta victoria.
Los candidatos de
Maduro se quedó atendiendo una agenda nacional de la ley habilitante, de las medidas económicas. Maduro fue estado por estado movilizando lo que
no, no, Diosdado, Diosdado. Sí, bueno, el trabajo en equipo es lo que demostró eso, precisamente.
No es verdad.
Creo que te estás refiriendo al logro solamente por una parte, pero el logro en conjunto es que fueron los arquitectos. Maduro atendiendo la gestión de gobierno, que era parte de la estrategia errónea de la derecha, tratar de desviar la atención del gobierno sobre los problemas que tenían que atenderse, y eso no sucedió.
Pero dejemos que
Eduardo entonces, esa fue una victoria de Maduro que termina de consolidarse como el sector fundamental del partido de gobierno. Y, digamos, aparece como el eje central de la política de todo el grupo. Y elimina las asperezas que habían ahí, tanto con el sector que podemos llamar, que es uno que está pendiente, que no está por que no está resuelto todavía, que es con Rafael Ramírez, que ya veremos en estos días, diciembre, enero, el destino de Rafael Ramírez, que seguramente Maduro lo va a meter en otros compromisos históricos. Pero ese es el único sector que le queda a Maduro todavía como factor de disonancia, como un ruido dentro del gobierno. Una vez que él resuelva ese asunto, Maduro se convertirá en el factor. Ese, digamos, es el éxito fundamental. En materia de alcaldía, el gobierno tiene ahora menos alcaldía que antes, pues eso es una cosa obvia. Eso, digamos, sería lo
para Aranguivel, 225 alcaldías para el PSUV, sin embargo, no se conquistaron cosas simbólicas, como lo fue en el estado natal del presidente Hugo Chávez, y otras que podrían ser en Caracas, como la alcaldía metropolitana. ¿Cuáles serían los principales errores del PSUV? Y ahora, para la MUD, se planteó como un plebiscito, sin embargo, el voto popular fue mayor para los candidatos del PSUV y sus aliados, más que para la Mesa de la Unidad. ¿Existe algún error que se tuviese que solventar? Primero,
bueno, fíjate, sobre eso de los triunfos, hay una polémica que está en el tapete a partir de cómo lo han planteado, sobre todo cómo lo planteó Capriles en el momento de su alocución el mismo domingo en la noche, desvirtuando lo que son grandes logros para el país en conjunto. Una elección como esta, que tiene ese nivel de convocatoria, que excede más del 50%, 52% en esta oportunidad, hasta en el último conteo que yo vi, significa el logro más grande de una elección local en todo el continente, como lo dijo el presidente Nicolás Maduro. Eso no se puede comparar con una elección local, digamos, no se puede comparar con una elección presidencial. Eso es un disparate. Eso, quien lo haga, pues está cometiendo un error garrafal desde el punto de vista del análisis de los procesos electorales. Sin embargo, podría incluso referenciarse con la elección de abril y con la elección regional de diciembre del año pasado, y se ve que hay definitivamente una altísima capacidad de convocatoria de este proceso electoral, lo cual habla muy bien de los avances que está teniendo el empoderamiento político en la sociedad venezolana, en todos los sectores, pero que en el ámbito de la revolución es mucho más marcado, porque el avance que está teniendo respecto de el impacto gravísimo, severo, que fue probablemente lo que cifró las esperanzas de la oposición de manera más marcada y más acentuada, que fue la muerte del comandante Chávez, y donde empezó a activarse la oposición creyendo que ya estaba entonces abierto el camino, despejado por completo para ellos retomar el poder, significa muchísimo, porque efectivamente hubo un momento de una gran depresión, de una gran incertidumbre, incluso en eso se aferró el discurso de la oposición, con aquello de Maduro no es Chávez y tal, para tratar de descalificarlo y de colocarlo como incompetente. Bueno, aquí precisamente lo que queda demostrado, como lo está diciendo el mismo Sentei, es que se demuestra que hay una capacidad de liderazgo del presidente Maduro, una capacidad de liderazgo de la revolución para avanzar y profundizar en la construcción del modelo que planteó el comandante Chávez, y eso no se puede desconocer, sobre todo porque los números lo que están arrojando es que hay una superación sustancial de ese terrible momento, esa terrible circunstancia que fue la pérdida del comandante Chávez.
¿Fue un error que la oposición planteara esto como un requisito?
No, yo creo que eso tenía que ser ciertamente razonable, porque en el cuadro que estamos viendo, Maduro estaba surgiendo como un líder sucesor de Chávez. En ese momento era conveniente oponerle un candidato, un eje central, porque era un proceso donde había que el gobierno estaba perfilando su líder fundamental, la oposición estaba obligada a perfilar un candidato. Pero hay que todo el mundo se lo contento. Esta elección me parece un parto porque todo el mundo está aplaudiendo. Pero si tú te pones a ver en la posición, pues, antes tenía 45 alcaldías y hoy tiene 75. Obviamente avanzó. No avanzó todo lo que quería, pero avanzó. El gobierno tiene ahora menos. Tenía 280, ahora tiene 230. Tiene menos. Y en las que perdió unas que eran, digamos, ciertamente importantes. Valencia no era importante. Barquisimeto no era tan importante. Barinas no era importante.
Maturín.
O sea, hay, lo bueno de la cosa es que todo el mundo está feliz.
Pero son resultados que obligan a un repensamiento de la mesa de la unidad y de los liderazgos dentro de la mesa.
No, claro, ahorita se perfilan, hay sobre todo Leopoldo, que por cosas de la, digamos, de la política misma, candidatos de Voluntad Popular salieron electos. En algunas pequeñas, en otras grandes, por total que sacaron 15.
18.
Bueno, dice esta condición, por lo menos 18.
Primero justicia solamente 2.
4.
O sea, una derrota de primera justicia bastante sustantiva.
Entonces, sobre esa base, Leopoldo, pues, me imagino que siente el llamado del destino para ser candidato. Se puede enredar, se le puede enredar la posición.
Pero es que no es el uso, en política en general, pero mucho menos en la MUD, como lo ha demostrado, pues todo su comportamiento histórico en el antichavismo, no es el uso dejar en el liderazgo a alguien que ha sido derrotado, ni siquiera una sola vez. Rosales perdió una vez y se volvió polvo cósmico. Igual pasó con Mendoza, igual pasó con Sala Romer. Es decir, ahí no se le perdona una derrota a ningún líder. Y este lleva 4 en fila.
Para que todos hayamos cambiado.
Claro que hay que repensar. Ahí tiene que repensarse desde hace rato. Creo que lo que está sucediendo es que no tienen a quién.
Ahí se perfilan 4 candidatos que también el propio Enrique, que se consolidó como un dirigente importante. Vuelvo a decir, antes teníamos 45, ahí tenemos 75, algo avanzamos, casi 100% de crecimiento.
No, perdóname, pero es que cuando se habla de esas conquistas en las que llaman, por cierto, a mí me pareció realmente grotesco eso que le escuchaba yo a Julio Borges ayer, sentirse orgulloso, como lo dijo en un programa de radio en que yo también estaba, de haber ganado en las zonas de la sociedad moderna, que es la que está pensando no sé cuánto, una cosa espantosa de desprecio hacia los sectores populares.
No
es tan así, porque es que no es que ahí el votante fue absolutamente de oposición, no, fueron por ñinguitas así que ganaron, pero la mayoría de esas alcaldías,
como Maduro, que no llegan
ni siquiera
como Maduro en abril.
No, Maduro ganó con un 2% mientras que Ledesma ganó con el
0,4%.
Y aquí, lo que le pasó, por ejemplo, al Poto Álvarez, todas esas candidaturas llegaron siendo apenas de mes y medio de candidato, llegaron ahí en la rayita apenas por unos cuantos votos.
Entonces lo que está diciendo es que la
se perfilan entonces Enrique Capriles,
Leopoldo, que también sale también Antonio
Ledesma,
que es una buena campaña,
Henry Falcón, donde lo
era, Falcón,
que obtuvo también una victoria muy grande.
Son los 4 fundamentales líderes que de dónde escoger. Ahora yo no creo que sea ahorita la oportunidad para estar, digamos, hablando.
¿Y cuáles son los presidenciables en el chavismo, Eduardo, en tu opinión?
El que llega
con vista al 19, al 2019.
El que llega se queda, Maduro. El que llega se queda. Ahí está, chavos, hasta el 2000 no sé cuánto. Maduro dirá, me quedaré, tú lo verás en todo día, me quedaré hasta el 2080. Eso no se discute ahí.
Bueno, tiene la bendición del presidente Chávez, que fue quien lo designó.
No, pero lo designó por una vez, no para siempre.
No, eso no dijo Chávez, no dijo eso.
Pero dijo
Para Aranguibel, ¿quiénes serían los líderes de cara a unas elecciones presidenciales en un 2019?
Maduro. Contrario a lo que está planteando Centey, él, por supuesto, desde su ángulo. Yo te digo con absoluta propiedad y certeza que la diferencia sustancial que tiene la propuesta, la visión de partido político y de concepción de la política que hay y que trabajó mucho el comandante Chávez para formar precisamente al liderazgo y a la militancia, es la de que aquí no es que hay uno o dos que son los ungidos, sino que hay un liderazgo. No, y dentro de ese liderazgo, en el momento en que corresponda, surgirá cualquiera de ellos está preparado para hacer. Bueno, puede ser cualquiera, puede ser el mismo Diosdado, Aristóbulo, el mismo Tarek, el Aizami. Es decir, ahí hay candidatos de sobra, que es lo que pareciera que es de lo que está adoleciendo, pareciera que es de lo que está adoleciendo la derecha, porque la persistencia en un tipo derrotado como líder, es que además la derrota son producto de su miopía política, porque no es
por
histórico, no, por miopía política. Porque eso de el plebiscito en este momento, una elección de esta naturaleza, a 7 meses de una presidencia que nos salió derrotado, si 40, es un error mira, político aquí en Tanganica.
Si tenemos 45 alcaldías,
perdón, 75, yo te dejé terminar
la derrota.
Yo te dejé terminar tu respuesta. Okay. Lo que estoy diciendo es que creo que la tragedia que hay es que ya no tienen, antes tenían de repente dónde buscar un Enrique Tejera París, o podían buscar a alguien, un de Eduardo Fernández, tal, pareciera que se les acabó, porque no tienen sino a los mismos tres que han venido generándoles más problemas que beneficio a la MUD, que son María Corina, Leopoldo López y Capriles, y los tres son los que le han traído la cantidad de problemas que ahora tiene que revisar con mucho detenimiento, mucha seriedad, porque eso es una responsabilidad que tiene frente a una porción importante del país, sin lugar a dudas.
Transcurridas ya las elecciones municipales, a las puertas no tenemos elecciones sino hasta dentro de prácticamente 2 años. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la acción de los partidos políticos, de los bloques políticos a lo largo de todo este tiempo? ¿Qué va a pasar con el gobierno? ¿Cuál va a ser la gestión del gobierno? ¿Dónde se va a fincar la oposición? ¿Qué nos dice Eduardo Centeno?
Esa respuesta la dejamos para la próxima parte. Vamos a una pausa y volvemos con la hora de Mario y Leonor.
No se aparten, que ya regresa más de La Hora de Mario y Leonor. Síguenos a través de nuestra web, noticias24.com/radio. Noticias 24 Radio, es información. Con ustedes más de La Hora de Mario y Leonor.
Y volvemos, amigos de Noticias 24, La Hora de Mario y Leonor, dos invitados especiales que están debatiendo lo que fueron los resultados del 8 de diciembre, donde fueron elegidos 335 alcaldes, dos alcaldes metropolitanos, además de los concejales que van a quedar en este periodo 2013-2017.
Dejamos una pregunta en suspenso. ¿Qué va a pasar a lo largo de todos estos 2 años en los cuales no va a haber, al menos por ahora no está previsto, algún proceso electoral? ¿A qué se va a dedicar el gobierno? ¿Cuáles van a ser sus metas principales y el partido de gobierno? ¿Qué va a hacer la oposición? ¿Hacia dónde va a fincar sus esfuerzos?
Y viniendo de este periodo tan electoral,
así es,
dos presidenciales, unas gobernaciones, ¿qué va a pasar con los partidos políticos?
Exactamente.
Bueno, ¿sabes qué? Yo, uno de mis alumnos está en el Banco Central, en el Departamento de Estadística del Banco Central, me encontré y me estaba contando que hay una problemática en el Banco Central, porque Maduro dijo que la inflación debía ser menos 5 y resulta que va a ser más 1,1. Y entonces presentar esa cifra, se ha tardado, de hecho los primeros 5 días, hoy estamos a 12, y no han podido ofrecer la cifra en noviembre. Pero lo que es cierto es que la inflación, lejos de lo que se esperaba, que iba a bajar, va a ser pequeña, pero va a ser positiva. Y entonces, yo que si la inflación frente a en la política que hizo Maduro de rebaja, acusando a los comerciantes de usura, subió aún, quiere decir que el escenario que pintó el propio Merengue, diciendo que la inflación el año que viene iba a ser, esperaban que fuera 26, va a ser más alto. Eso genera ciertamente un disturbio grave y un disturbio sobre todo fiscal, que requiere una devaluación, que es obvio que la devaluación ya se está hablando de la que van a haber dos franjas, una de 12 bolívares para los productos más o menos de primera necesidad y una abierta, 18, 20, no sé. Pero en todo caso hay un problema fiscal que tienen que cubrirlo, y por eso Arriaza no lo dijo antes de las elecciones, sino después. Dijo, mire, esa gasolina es muy barata, hay que subirla, hacen falta reales, son muchas pérdidas. El gobierno tiene ciertos problemas económicos, no es fácil. El crecimiento que dicen los expertos de los Banco Mundial, los fondos monetarios, CEPAL, la propia Comisión Económica de Economía de la América Latina, que dicen que Venezuela puede crecer entre 1 y 2%. América Latina puede crecer entre 3 y 4. Es decir, que va a haber dificultades.
¿El precio petrolero cómo se vislumbra?
Ellos, los, lo da entre 100 y 105 en un periodo de 5 años.
Pero ante esto, ¿qué va a hacer la oposición? Simplemente va a ser
claro, entonces, en la situación económica. La oposición tiene que afincarse diciendo del fracaso de la política económica. De la política económica, del desabastecimiento, de la subida de la gasolina. Elementos que dicen que la economía no está sana. El propio Menéndez.
¿No se esperan rectificaciones del gobierno, Eduardo?
No, porque no es fácil rectificar, porque el problema es que el gobierno no puede invertir en todo. El gobierno no puede hacer gavillas, hacer cemento, hacer la ropa, vender los televisores, jugar caballos, hacer la lotería. Entonces, hay una parte que le corresponde al sector privado. Si esto hubiese sido una revolución, digamos, tipo Cuba o la de Lenin, que toma todo el poder, hubiese sido más fácil para el gobierno, pero como quiera que existe un sector privado, que es una parte de la economía, no sé cuánto, el 60%, el 70% de la economía, es un factor que juega. Y si tú no le das oportunidades no, de cercanía, el sector privado se aguanta, pues se restringe a invertir. Un país sin inversión extranjera no hay. Eso no está descartado.
¿Y de estas empresas con las cuales el gobierno hace
ese convenio?
Pero le quiero hacer una pregunta que después se la preguntaré al señor Aranguibel. En medio de este escenario económico que usted pinta, ¿no sería necesario una sentarse, dialogar, una unión entre los dos factores? Y si es necesario, si lo ve posible, en un futuro cercano.
Claro, yo creo que hay dos o tres elementos que requieren una cierta coordinación. Eso que se ha intentado en la parte policial, hay en algunos estados, y en un municipio donde la parte policial se ha coordinado, eso es importantísimo, que la policía municipal, la nacional y la estatal marchen conjunto. O sea, si no marchan conjunto se duplican los esfuerzos, por tanto se pierde una cantidad de recursos y dinero impresionante. Ahí es necesario, o sea, la persona, el opositor al gobernador o alcalde o concejal o diputado que se niegue a un entendimiento con el gobierno en materia de seguridad es un traidor. Es un traidor de verdad, pues. Y si el gobierno no entiende que tiene que llamar al Estado, pues, no al partido político, ni a la estructura del Estado, para concejales, diputados, alcaldes, para hacer una política en ese sentido, también estaría cometiendo un error gravísimo. Otro elemento tiene que ver con el problema de la economía, pues, el problema de cómo estimular para que la economía crezca, o sea, cómo abrirle posibilidad a campo. El gobierno lo empezó a hacer. Hizo una dos de reunión, invitó a Mendoza, pero después creo que hubo factores internos que impidieron que esa política de apertura se ampliara.
Hay quienes piensan, Alberto, que el gobierno con esta política de rebaja de precios, de un cierto acoso a empresas del sector privado, lo que ha hecho de alguna manera es detener el estallido de una situación económica grave que seguramente podría mostrar sus fauces en el 2014. ¿Cómo vislumbras tú la situación económica y cómo va a sortear el gobierno todas las dificultades a las que se refería Eduardo hace algunos instantes?
Bueno, fíjate, nos pasa lo que nos sucede siempre, ¿no? Estaba planteando cómo era el comportamiento de los partidos políticos, que acá el teórico economicista nos llevó para el lado de la economía, y volvemos a lo
que es un tema político también.
Claro, volvemos a lo mismo. El mismo discurso recurrente de la oposición a lo largo de más de 14 años. Mañana se va a acabar la economía, este régimen nos va a destruir las posibilidades a todas y todos, y lo que ha sucedido durante esos mismos 14 años es exactamente lo contrario. Se está viniendo abajo el capitalismo en el mundo entero capitalista, y en Venezuela, si ciertamente hay problemas que han debido ser atendidos con mucho énfasis, con mucha atención por parte del gobierno revolucionario, en el gobierno del comandante Chávez y ahora en el gobierno del presidente Maduro, cierto es que no nos ha impactado esa crisis del capitalismo como está haciendo estrago en naciones que se están incluso casi al borde de declarar en quiebra. En Venezuela no solo se ha contenido, sino que se ha ido dando un crecimiento sustantivo en términos de lo que es más importante para el gobierno revolucionario, que es el ser humano, el trabajador. Es decir, no se ha descuidado la atención al incremento salarial que se da de manera persistente en el tiempo, ya incluso de manera constitucional, la inamovilidad laboral, etcétera. Todo esto que son avances reales, económicos, que, claro, desde la óptica de un modelo burgués de economía, significan aberraciones.
¿Podemos decir que en Venezuela el capitalismo ha tenido éxito en las manos del presidente Chávez y de Maduro?
Ha tenido éxito el modelo económico.
El capitalismo.
El modelo económico que avanza en la construcción de la sociedad socialista, justa y humanitaria que se persigue, pero conviviendo con el modelo capitalista, porque no se trata de derruir, como han hecho otros procesos revolucionarios a lo largo de la historia, lo que existe por la vía violenta, a rajatabla, sino tratar de armar un modelo que sea provechoso para todos los sectores. Esa es la propuesta del modelo de socialismo bolivariano.
Y sobre la posibilidad de diálogo, la posibilidad de
sentarse. A eso voy, entonces redondear esto. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que se ha querido desvirtuar desde siempre ese avance, que reconoce incluso esta misma semana, una vez más, la CEPAL, hablando de la reducción más importante que hay en el mundo hoy en día de la brecha entre ricos y pobres, que ha sido sostenida en el tiempo, que ha sido reconocida por organismos, no solo la CEPAL, sino por varios organismos internacionales. Pero además de eso, la reducción del hambre, que es otro indicador sustancial para poder determinar, porque la gente elige para vivir bien, no elige para que haya determinados parámetros economicistas funcionando o no, sino para vivir bien. Y si esas herramientas se dan en beneficio de esa posibilidad, pues bienvenida será. Por eso es que el respaldo que tiene de manera creciente en las elecciones la revolución es constante, porque la gente, el pueblo, está votando por lo que le ha resuelto su problema,
Alberto, es decir, la revolución. ¿Por qué?
Pero permíteme una distinción que tú mencionaste ahorita, que yo quiero en esta oportunidad señalarla. No se trata de que el presidente Maduro es un rebajador de precios. Ese no es el caso, no es un Pepe Ganga convertido en presidente de la República. El presidente lo que hizo fue tomar unas medidas para contener los desmanes de un sector privado que está violentando todas las normas, incluso el propio capitalismo, con los excesos que se venían cometiendo. Pero eso no es que haya una política de rebajar precios.
¿Por qué apelar a las transnacionales de los electrodomésticos? Estamos hablando de la Samsung, Mabe, LG, etcétera. ¿Por qué apelar a las transnacionales capitalistas en vez de fortalecer la economía productiva local?
Bueno, ese es el discurso que se dio siempre desde el ámbito de los sectores de los gremios de la derecha. En las distintas.
Pero te pregunto, ¿no es
cada
correcto
vez que eso? Hizo un intento de sabotaje con la vivienda, los sectores privados criollos. Entonces el presidente Chávez acudía al apoyo de los aliados estratégicos de Venezuela a nivel mundial, y entonces se reclamaba y se gritaba al cielo que se estaba violentando la soberanía. Pero era que se estaban tomando medidas, ¿para qué? Para salvaguardar al pueblo, porque no se interesa salvaguardar una empresa que está gestando sabotaje, distorsiones económicas inducidas para beneficio propio en un momento determinado, cuando tienes que evaluar a quién tienes que favorecer. El gobierno revolucionario ha tendido a favorecer siempre al pueblo, y eso es lo que pasó cuando hubo entonces que frenar los desmanes de la banca contra el bolsillo de incluso las clases medias, que mayoritariamente están respaldando la visión o la concepción de la derecha en nuestro país. A ellos se les ha favorecido de manera sustantiva con esas medidas.
¿Y por qué si esta medida fue destinada?
Con lo que sucedió con los vehículos, con lo que sucedió con la vivienda, con lo que ha sucedido siempre con las políticas inclusivas del gobierno bolivariano, en las que lo que ha estado siempre colocado como centro ha sido el ser humano.
Si estas medidas fueron destinadas
a la China para que venga a traer papetones, se llamará a la China. Pero eso no puede ser visto como una acción de distorsión por parte de un gobierno que está procurando precisamente la estabilización, como dice el presidente Maduro, el equilibrio de las condiciones económicas en el país.
Esas medidas fueron destinadas, como usted decía, para la clase media sobre todo. Entonces, ¿por qué en el distrito capital todavía el oficialismo no logra conquistar estas alcaldías en donde la mayoría de las personas viven son de clase media? Hablamos, por ejemplo, del caso de Chacao, en donde hubo la mayor diferencia entre el alcalde ganador, que fue Ramón Muchacho, y la candidata del Gran Polo Patriótico, que fue Titina Suárez.
Insisto, lo que dije al principio, los triunfos de la oposición en esos municipios que son emblemáticos, que son verdaderos centros, donde están ellos ahí, el cuartel general de la oposición, son lo más parecido a una derrota. Porque que tú tengas candidatos que aparecen por primera vez en la escena política, incluso cuestionados dentro de la fila de la revolución, por el hecho de que no son de tradición luchadora, combativa, revolucionaria en esos municipios, como pasó con el Cuatro Álvarez, con Winston Vallenilla, etcétera, y le llegan a décimas al triunfo que tuvo la oposición en esos municipios, eso no es ningún triunfo del que alardear. Eso es lo más parecido a una derrota, sobre todo siendo los enclaves históricos de la oposición, pero en el Hatillo es mucho más grave, que es donde está la lagunita, que es donde sale la savia del escualidismo nacional. Y resulta que el candidato del PSV le gana a la esposa de Ramón Luz, que era la candidata que se tomó más fotos con Enrique Capriles Herradón, quien toda la valla.
Aquí estoy leyendo, Eduardo. Estoy leyendo el informe de la CEPAL, que se presentó ayer. Dice, la economía de América Latina y el Caribe anotarán una expansión del 3,2 en 2014, lo que implica un repunte de 2,6. Y Venezuela estima que va a crecer 1%.
O sea, un tercio de lo que va a crecer el resto de América Latina.
Hablando del informe, eso lo está leyendo el Universal. De que aparece en el informe. El único que tiene una guerra económica declarada, como se reveló, es Venezuela. Y se ha sobrepuesto el gobierno revolucionario. Debía sentirte contento.
La CEPAL, que es el organismo a quien el gobierno le hace más caso, vaticina un crecimiento de 1%, frente a un crecimiento de América Latina del 3,2 y un crecimiento mundial del 4. Y la economía tiene un cierto sentido, la economía es importante. O sea, desconocer que Venezuela tiene ciertos problemas económicos no los desaparece, Alberto. Ahí,
¿sabes? No está desapareciendo. O sea, yo acabo de decir que sí, que hay problemas, pero que se han asumido y se han superado. Que el capitalismo no lo ha podido superar. Allá está la gente suicidándose en España con una tasa de suicidio que no ha habido nunca. Y en Grecia, no te quiero contar, acaba de hacer caso de un señor que tuvo que incendiar su casa y lanzar el carro por un barranco.
Está bien, para no entregárselo. Es posible eso, pero hay otros países que crecen en una expansión económica.
Pero aquí no sucede eso.
Vuelvo a repetir.
Pero el entorno latinoamericano está creciendo más que el entorno, más que Venezuela. Sí,
tienen guerra económica.
Toda América Latina, toda, incluyendo Haití, tiene un crecimiento mayor que el de Venezuela, 3 veces superior.
Incluyendo Haití.
Incluyendo Haití, que se estima que crece 4,1. Pero en general lo que estoy diciendo es que si hay problemas económicos, que ese problema económico van a tumbar a Maduro. No, yo no estoy diciendo eso. Lo que sí es cierto es que hay un panorama que empobrece a la gente. Porque, claro, el petróleo que se mantiene en $100 da una cierta holgura para que el gobierno atienda las necesidades más importantes. Pero hay un momento en que eso no alcanza, como se está viendo ahora, que piensan la devaluación y el aumento de la gasolina. Porque, como decía la película, el futuro los alcanzó. Ya no es posible sostener la gasolina. Claro, ese era un misterio, un secreto, que si sube la gasolina se acaba el mundo. Yo no sé si se acaba o no. Pero lo que sí es cierto, que lo que siempre se negó, que no iban a subir la gasolina, ya no lo pueden hacer. Tienen que subirla. O sea, y eso es lo que está reflejando.
Pero eso tiene 15 años diciendo a la oposición.
Pero estoy diciendo que el futuro lo alcanzó. El gobierno tiene 15 años diciendo que no, y nosotros diciendo que sí. Y en el momento que sí, que a veces está chico, yo le voy a subir, ¿verdad? Yo voy a mira, vale, vamos a que yo sube. Y eso genera, digamos, trastornos en la vida ciudadana, porque no solo el gobierno no lo puede proveer todo.
¿Hay incrementos de las tasas impositivas en el radar, Eduardo?
No.
Por ejemplo, IVA.
No.
O debería más bien bajar.
No, porque si no suben la gasolina y no hacen el cambio, porque el problema de la tasa de cambio perjudica a PDVSA. Porque cuando PDVSA le vende los dólares al Banco Central, se los vende 6.30. Entonces con esos bolívares tienen que pagar los sueldos han ido subiendo casi 50%, 60%, y el dólar está a 6.30. Si el dólar lo devalúan a 12, entonces el dólar que le vende PDVSA al Banco Central le dan 12 bolívares, tiene mucho más bolívares para pagar los servicios nacionales y para pagar.
Pero déjame redondear, porque tú dijiste una cosa ahí que hay que contar, lo de las distorsiones. Es mucho más distorsionante una economía como la venezolana, que está definitivamente, como se ha develado, siendo impactada por una guerra económica. El fenómeno del contrabando de extracción, del bachaqueo, de todos esos grandes negociados que son gigantescos, que se están dando a la frontera. Fíjate tú que eso no se ha mencionado en los análisis que yo he visto hasta ahora, pero hay que empezar a revisar la participación del voto del colombiano en Venezuela, que está viendo que el gobierno que los recibe con los brazos abiertos, huyendo de la crisis tan terrible que hay en Colombia, donde hay no solo la guerra esa espantosa de más de 60 años, sino que el hambre y la miseria es la más grande de Latinoamérica, ahí en Colombia.
Pero ahora hay más bien una inversión de sexo,
los venezolanos
se están yendo a Colombia.
No, el negociado gigantesco que hay, que en todo caso los venezolanos estarán yendo a comprar las cosas que se están llevando de acá. Todos los alimentos que nos hacen falta están en todos los espejos después de la frontera con Colombia. Y eso son grandes capitales. A cada rato están agarrando gandola gigantesca.
¿Por dónde pasa?
Por la frontera, por distintos caminos.
¿Quién custodia la frontera?
Está bien, el punto es el siguiente. El gobierno está ahorita arremetiendo contra eso. Los adelantos que ha tenido Vilma Mora en ese sentido son de verdad irrefutables. Y eso está convirtiendo para esos grandes negociados, aunque el enemigo es el gobierno revolucionario. Eso en buena medida tiene que ser visto con el fenómeno, por ejemplo, que sucede en Petare, donde hay más colombianos que gente, según muchos dicen, y lo que sucede, por ejemplo, en Maracaibo y lo que sucede en San Cristóbal, donde la explicación lógica es, mira, esos grandes negociados en los que incluso la derecha salió a defender abiertamente todas las oportunidades. Cuando el gobierno bolivariano arremetió contra ellos, cuando era gobernador Pablo Pérez en el Zulia, tratando de poner chip en los vehículos para evitar el contrabando de gasolina, Pablo Pérez salió a defender a los contrabandistas diciendo que estaba en contra del chip, que eso era una medida inconstitucional. Y hace una semana en el Táchira salió también el que es electo ahora alcalde de San Cristóbal, Ceballos, denunciando al gobierno bolivariano de inconstitucional, porque las medidas que está tomando Vilma Mora para tratar de preservar los intereses de los tachirenses es que presenten pues cartas de residencia cuando van a comprar las cosas para tener un mínimo de seguridad de que no son los contrabandistas.
Pero pensemos en estas medidas. En estas medidas que están tomando, ya que fuimos al área económica, que está tomando el gobierno, vemos que son pequeñas medidas, sin embargo, ¿qué pasa con las grandes acciones? Porque, por ejemplo, se está fiscalizando ahora los precios en algunos establecimientos. Sin embargo, las personas que del ente encargado, ya sea Indepavis o CENIAT, no pueden estar ahí todos los días. ¿Qué va a pasar con las grandes acciones que se tienen que tomar para que finalmente esas irregularidades económicas que usted hablaba se solucionen?
Bueno, hay la creación de organismos importantísimos que están siendo creados. En primer lugar,
pero ya existían antes otros organismos que también eran
encargados. Que es una distorsión que no está dada por malas políticas del gobierno, en ningún caso, ni del Estado.
No se reconoce desde el gobierno tampoco autocríticamente errores de política, Alberto. Tú no reconoces errores de política.
Hay una guerra económica.
Pero aparte de la guerra, no hay un reconocimiento de errores de la política.
Pero es que si tú tienes una norma establecida, no quiere decir que la norma es mala, porque la violenta es delincuente, sino que tiene que buscar hacerle un correctivo adicional, una modificación cuando aparece esa modalidad. Por ejemplo, los fenómenos de los ilícitos a través de las redes de internet, a través de la informática, eso no existían hace 10 años. Entonces tú tienes que estar al día, por supuesto, adecuándote y adecuando tus mecanismos para atender esas realidades que van evolucionando. Pero lo que no puedes tú convertirte en gobierno policial.
Ustedes tienen una guerra económica, Eduardo. Claro. Ustedes en la mesa de la unidad tienen una guerra económica contra el gobierno.
Tú sabes que la única parte del mundo, en el mundo hay unos 157 países más o menos organizados. Pero la única que el fracaso económico sea una guerra secreta es Venezuela. O sea,
secreta no, de velada.
Déjame hablar. Déjame hablar que yo te voy a hablar con tranquilidad. Por ejemplo, Alberto acaba de decir, el capitalismo se está hundiendo. ¿Por qué no sirve? Ah, está hundiendo. ¿Por qué? Porque la economía no sirve. Allá, somos unos bichos malos. Y aquí, hay que ir por la guerra económica. Es una cosa que hay que tener una cierta consistencia en el desarrollo de las teorías.
Es que aquí no se está cayendo la economía. Hay una guerra económica donde no se ha caído.
Atención. Es que es una cosa, Alberto, ¿verdad? Una guerra económica, o sea, que los tipos están armados de televisores. Tienen unos televisores para disparar y una pantalla y una lavadora.
No sé por qué te burlas. Es la guerra económica, la guerra mediática.
No, chico, Alberto, es un problema que tiene que ver con los números. ¿Vale?
No.
Tú dices, el capitalismo se está hundiendo porque
no crece. Vamos a agarrar los números. Tú dices que es que hubo una devaluación de 46% en el primer mes del gobierno de Maduro y eso significó la catástrofe. Pero resulta que los empresarios están incrementando los precios en 12.000% y resulta que esa es una devaluación del 12.000% y esa tú no la mencionas. Esa es la verdadera devaluación del salario de la gente, chico, hermano. Es que cuando te están cobrando una nevera 800 millones
de dólares. No, estamos hablando de lo que es la cesta del venezolano.
Esa es la cesta.
Y la guerra del Instituto Nacional de Estadística y el Banco Central. Lo que dicen ellos, los organismos oficiales, que Venezuela tiene una alta inflación, un bajo crecimiento, eso es lo que dicen ellos.
Y está aumentando los salarios y está montando empresas y está
decretando inamovilidad laboral, claro, cosa que no sucede en el capitalismo en ningún país. Ahí empezó hoy la discusión en Estados Unidos otra vez con el problema del presupuesto. Se está viniendo abajo la economía norteamericana.
¿Cómo va a ser tú?
Bueno, pero refútame eso, pues. Refútame la crisis de la economía norteamericana que estuvo a punto de entrar al gobierno.
Yo no soy
700 mil empleados de la administración pública fueron dejados en la calle hace un mes.
Yo no soy americano.
Estadounidense.
Ah, lo que no te interesa no lo comenta. No, así cualquiera gana un debate. No, chicos, no,
claro,
no.
El gobierno está, claro, como quiere que no puede pactar con los empresas americanas.
Te pusiste a hablar de economía. El tema era, Aprile perdió su propuesta de, ¿cómo se llama?
Al final del programa.
La cosa esa que
me minuto. Alberto, ya vamos a regresar para la votación.
Redondea Eduardo y
El CNE inventó una nueva categoría, o dos categorías que se llama Partido del Gobierno, 4.400.000. Partido del partido
mutuo. 4.400.000 nada.
5.100.000. Entonces, dice, el partido mutuo, que no es ningún partido, pero como a Tizay le dijeron que ahí, le dijeron, mira, Tizay dice que es un partido de muy. De hecho, de repente, partido mutuo, y entonces una cosa que se llama los disidentes, que son 880.000 votos, se los pone Maduro y dice, esos dientes son míos, tráemelo para acá.
No, al revés.
Eso no es
verdad. Eso es lo que ha hecho siempre la oposición.
Maduro sacó.
Que los votos los indecisos. Además, llega un estrés, una insolencia histórica.
Déjame hablar.
Eso es decirle a la
gente. Vamos a ponerle orden al final, por lo menos.
Por eso, en el latillo. El ganó Voluntad Popular con.
Es Molanqui.
La segunda, el segundo que fue Sayet, que fue el primero de justicia. Esos votos aparecen fuera, no aparecen de la MUD. Y Santa.
¿Dónde aparece?
No, están sumados en votos que no son de la tarjeta MUD.
En otros.
Sí. Todas las tarjetas que no son MUD aparecen en otros. Todas. Los que no son. PCB, Podemos,
PPT. ¿Alguna cabeza cabe que Primera Justicia no es la MUD? Tú eres lo que quieres.
Pero no lo suma el CNE, no lo sumó. El CNE agarró todos los que no eran y los metió en un bote llamado.
Pero pensemos otro. Ahora en la cantidad otro. De alcaldías. 225 alcaldías del Partido Socialista Unido, 75 de la MUD.
Claro, nosotros tenemos 45, ahora tenemos 75 ganamos 30. Esa cosa, es que ese número es sencillo. Claro, Maduro dice que ganamos 225. La lectura es, de las que teníamos, perdimos 35.
¿Habrá diálogo para el 2014, Eduardo, entre las fuerzas políticas? ¿Habrá diálogo
para el 2014?
Y para finalizar, estas elecciones fueron una victoria para
la MUD. Mira, lo que está planteado en Venezuela es una distorsión grave de la política. La oposición con ese liderazgo que tiene en Capriles Radonqui, errático, fracasado y cargado de odio, lo que ha hecho es que ha convertido el debate en una reyerta de tiradera de piedra, la búsqueda de obstaculizar a como dé lugar la gestión de gobierno. Eso no sucede en ninguna parte del mundo como concepción de oposición. La oposición forma parte del Estado, es un contrapeso en todas partes, en cualquier democracia avanzada. Aquí se asume como tirapiedra, y en esta ocasión radicalizado por esa concepción de Capriles Radonqui de que hay que impedir cualquier movimiento del gobierno como ejercicio opositor. Eso es un error y eso niega toda posibilidad de diálogo, como lo ha dicho la dirigencia de la revolución. Aquí lo que hay es que trabajar, como está haciendo Maduro, como está haciendo el gobierno, profundizando la creación del modelo de gobierno popular.
O sea que Maduro no es sincero cuando habla de un diálogo nacional.
Sí es sincero,
pero no dice
que lo ha hecho siempre, y lo ha hecho siempre la revolución. Hay que buscar el diálogo. Lo que es que yo, en la respuesta que te estoy dando, estoy diciendo, es difícil con un sector que se asume como tirapiedra antes que como sector político. Y eso es lo que está planteado hoy en día en la oposición.
¿El 8 de diciembre fue una victoria para el oficialismo?
Sí, por supuesto.
Perdieron 35
partidos. No te pongas a sacar esa cuenta que no la van a lograr.
Pero
hay una derrota de Primera Justicia en primer lugar, que solamente tuvo de todo ese poco
Alberto,
día
pero,
dos.
Pero,
y además, llegando por allá.
Eso es una realidad de tus ojos. No, perdieron al Cartier.
Perdón.
¿Cómo decir que no perdieron?
Perdió el plebiscito Capriles.
No, aquí chico, lo que tenía. No,
puede ser que tú plantees un plebiscito y después la gente no lo vota.
No,
bueno, mira, lo que pasa es que la gente no
vota.
No,
Alberto,
que asuma su derrota es lo importante.
Muchas gracias, Alberto. Muy complacido de que hayan estado
Alberto Aguilera,
lo mismo
con Eduardo Sente aquí con nosotros en esta discusión de los resultados del 8 de diciembre, donde también tratamos el tema económico en Venezuela. Muchas gracias por estar aquí y acceder a este
encuentro. Saludos.
y a esta discusión, claro, que esperemos que se dé también en Venezuela, para compartir las ideas en pro de un mejor, claro, país.
Así es, muchas gracias, queridos amigos, queridas amigas, por habernos acompañado esta mañana. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Noticias 24 siempre presta a prestar la más amplia información y variada.
Hasta mañana.